Vamos a hablar acerca de otro tema. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno fue el primer gobernante en llegar a Costa Rica para la ceremonia de investidura de Carlos Alvarado, nuevo mandatario de ese país centroamericano para el periodo 2018-2022. Con la llegada del presidente ecuatoriano, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica dio por inaugurada la llegada de mandatarios y representantes que respondieron positivamente a la invitación que ese país extendió a todas las naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas. La profesora Alegría Donoso, ella es docente universitaria en la Universidad de las Américas en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es nuestra siguiente invitada aquí en Pública FM. Empecemos por lo primero. La investidura del presidente de Costa Rica, le decía yo antes de iniciar este diálogo, quien reemplaza a Luis Guillermo Solís. Él también fue ministro, recordamos, del gobierno saliente, ministro de Desarrollo, de Desarrollo Humano, Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica. ¿Qué representa para Costa Rica este cambio, profesora? Muchísimas gracias, bienvenida.
No, muchas gracias a usted. A ver, yo creo que primero hay que destacar la larga tradición democrática que ha tenido Costa Rica. Ha sido, ¿no es cierto?, una sistemática tradición democrática y una sistemática alternabilidad en los gobiernos. Entonces, yo creería que esto es simplemente está llevando, continúa con esa tradición democrática. No nos olvidemos además que Costa Rica hace más de 60 años no tiene un ejército, precisamente porque piensa, ¿verdad?, que los derechos humanos, los respetos a los derechos humanos son connaturales a la democracia y, por supuesto, bajo esa tónica con la que ha vivido Costa Rica, es precisamente que ahí está ahora este nuevo cambio de mando con el presidente Alvarado.
Claro, y cómo no, y es por eso que en Costa Rica, en San José, su capital, funciona en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya vamos a hablar acerca de eso. Alvarado trabajó para la campaña del presidente saliente Luis Guillermo Solís y, como ya lo dije, fue ministro. Es una persona muy joven.
38 años
apenas. ¿Cómo mira usted el perfil de quien va a gobernar este país centroamericano?
A ver, yo creo que siempre una juventud formada en la democracia, son aires frescos de renovación, ¿verdad? Claro, por el un lado siempre hay que ver la relación costo-beneficio, es decir, probablemente la juventud del presidente Alvarado puede ser, no me atrevo a afirmar ni mucho menos, puede ser un punto negativo en el sentido de la falta de experiencia en la gobernanza y sobre todo, ¿no es cierto?, en el manejo político. Pero yo pienso que al haber estado fogueado en estas campañas electorales ya puede tener un sabor, ¿no es cierto?, un feeling sobre lo que es el manejo político y sobre todo fortaleciendo, ¿verdad?, los principios democráticos. Entonces yo pienso que el pronto, es decir, esa capacidad que pueda tener, no lo conozco, pero esa capacidad que pueda tener precisamente para conducir los destinos de Costa Rica, precisamente siguiendo esa tradición democrática, y hago énfasis en la tradición democrática, me parece que va a ser importante, porque de hecho traerá una renovación. Yo creo que siempre la renovación y la alternabilidad es absolutamente importante e imperativa.
A propósito de esa tradición que usted, en la que usted tanto recalca, el nuevo presidente ofreció paridad en su gabinete de ministros. Me ha llamado mucho la atención este dato que lo leí esta madrugada. Sin embargo, una de las principales sorpresas ha sido que está conformado por 14 mujeres y 11 hombres. He allí, por ejemplo, una muestra de lo que usted acaba de afirmar. Y al igual que el Ecuador, uno de los principales problemas de Costa Rica se relaciona con la economía y, dentro de eso, el déficit fiscal. Además de aumentar la inversión en infraestructura, mejorar la calidad de la educación, reducir los índices de criminalidad, en especial homicidios y narcotráfico. Y también, obviamente, uno de los retos fundamentales, mantener el crecimiento del sector exportador y el turístico. Dos de los principales motores de su economía. Finalmente, continuar con la reducción de la pobreza, 20,5% de los hogares, y la desigualdad, así como el desempleo, ubicado en 10,5%. Es decir, hay muchos desafíos en un país muy parecido, muy similar al Ecuador.
Bueno, tiene bastante por hacer, ¿no? Yo creo que además, si es que él empieza a establecer diálogos, como se espera, ¿no es cierto?, con un presidente democrático, un presidente abierto, la contribución desde el punto de vista femenino en cuanto a su composición de gabinete, me parece que va a ser importante, no porque yo sea una feminista rabiosa, ni mucho menos, sino que creo que es importante que haya, ¿verdad?, una perspectiva femenina. Particularmente pienso que las mujeres tenemos un radio de visión múltiple, es decir, somos bastante multifacéticas. Uh-huh. y creo que eso le va a enriquecer la gestión del presidente Alvarado. Me parece que son los indicativos macroeconómicos son fuertes, son es un gran desafío. Combatir la delincuencia, combatir el déficit fiscal, el desempleo, son realmente factores que sobre los que tendrá que trabajar muy fuertemente. Tendrá que ¿no es cierto? Impulsar al sector exportador, por supuesto, y tendrá que hacer algunas alianzas de tipo comercial, Costa Rica, o fortalecer las que ya tiene, precisamente para poder producir más y de esa manera producir empleo e ir reduciendo la brecha empleo-desempleo.
Entremos de a poco también en lo que tiene que ver con la agenda del presidente Lenín Moreno. Él viajó el día de ayer a Costa Rica. Uno de los temas fundamentales o principales de esta visita es la reunión que deberá sostener con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe un antecedente que es importante también mencionarlo, antecedente reciente. Esa institución dio la razón en el pasado mes de febrero al Ecuador tras un reclamo por la pregunta número 3 de la consulta popular. Es decir, la visita tiene algunos ámbitos de acción, pero también tiene un carácter jurídico, además de lo político, obviamente.
Me parece muy importante fortalecer la visita del presidente. Significa, ¿verdad?, que el presidente Moreno le da mucha importancia al respeto a los derechos humanos y al respeto a las garantías constitucionales que deberían uh-huh. ser observadas siempre y que durante los últimos 10 años fueron ultrajadas sistemáticamente. Yo pienso que la visita del presidente Moreno va a reforzar, ¿verdad?, la convicción que el presidente tiene con respecto a las libertades individuales y a los derechos humanos. Pero claro, pensaría también que es una necesidad del presidente aclarar los lineamientos de su política exterior. Porque yo creo que la titular de la cartera de la Cancillería tiene su agenda propia, ¿verdad? Y me parece que está muy distante de las necesidades que tiene actualmente el Ecuador para ir abriéndose precisamente al mundo frente a los 10 años de aislamiento que tuvimos por ese manejo fanático y ese manejo ideologizado, extremadamente ideologizado que tuvo el presidente salido ya, el expresidente. Y entonces creo que al presidente Moreno, que no hay cómo dejar de reconocer las buenas cosas que ha hecho precisamente en esa libertad de prensa, ¿no es cierto? Pero creo que es necesario que el presidente Moreno tenga y enfatice y trace políticas de exterior bastante claras para dejar, ¿no es cierto?, de tener estas alianzas con países que sistemáticamente han violado las constituciones, han violado los derechos humanos, como es, por ejemplo, el caso de Nicaragua, Bolivia, Venezuela, ¿no es cierto?, Irán, Bielorrusia, todos estos países que están simplemente fuera de la órbita democrática y que, por el contrario, todas estas tendencias dictatoriales, lo único que hace al Ecuador es ir aislándole más. Me parece que es indispensable que el presidente Moreno tome las riendas de la política exterior y realmente mande señales muy claras de que el Ecuador quiere reinsertarse en la sociedad internacional, en el quehacer internacional.
Nuestra invitada en Pública FM, Alegría Donoso, ella es docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas. Analizamos lo que es la visita del presidente Lenín Moreno a Costa Rica a propósito del cambio de mando y la asunción al poder de Carlos Alvarado. ¿Qué debería esperar el Ecuador en cuanto tiene que ver a lo que acabamos de abordar, el tema de derechos humanos, tras esta visita?
A ver, yo creo que primero, precisamente si el presidente está haciendo esta visita, ¿no es cierto?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es parte, por supuesto, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, un uh-huh. órgano muy fuerte
de la Organización de la OEA,
además establecido en 1948. Entonces, yo creo que el presidente Moreno tiene que revisar algunas cosas en términos de respeto a los derechos humanos y de la libertad de expresión. Por ejemplo, la ley de comunicación. Si bien es cierto que no existe persecución ya a los periodistas, sin embargo, la ley de comunicación está intocada. No ha cambiado, no se le ha abolido, es decir, ante eso yo creo que es un imperativo, porque es una violación a los derechos humanos, ¿no? La falta de la libertad de expresión. Por otro lado, creo que es necesario también afrontar como una guerra que se está dando, ¿no es cierto?, contra los derechos humanos, el tema del terrorismo y del narcotráfico. Ajá. Porque eso es realmente un hecho profundamente peligroso para la estabilidad política y económica del Ecuador. No nos olvidemos que está en ciernes una elección en Colombia que probablemente gane el candidato Duque, un uribista ultranza, y ¿qué es lo que va a pasar? La agenda de Duque va a ser exactamente lo opuesto a lo que fue la agenda de este señor Santos, y entonces yo pienso que va a ser el macro problema del narcotráfico que tiene Colombia, se nos va a trasladar a nosotros.
Va a ser abordado de otra manera totalmente diferente. No quiero desviarme del todo.
Sí, sí.
Pero me parece que de alguna u otra manera eso nos va a motivar a adoptar otras decisiones también en materia internacional.
No necesariamente. Yo creo que el hecho, ¿no es cierto?, el hecho de pedir cooperación o asistencia internacional, independientemente de las tendencias políticas, yo creo que es un imperativo, es una necesidad, es urgente pelear, es decir, luchar hasta las últimas consecuencias contra este azote del narcotráfico. Y en ese sentido, yo creo que el tipo de ideologías deberían ponerse a un lado. No hay que estigmatizar la colaboración internacional. No hay que decir esto es una pérdida de soberanía porque nos están ayudando. Esos conceptos de pérdida de soberanía tan fanáticos y tan retorcidos que se manejaron la década anterior, creo que tienen que desaparecer, y yo entiendo que el presidente Moreno está tremendamente claro en el sentido de que el azote del narcotráfico es un desafío para él, porque no solamente es un tema de seguridad nacional, es un tema de desarrollo, es un tema de crecimiento económico. Y ciertamente, mientras haya esta amenaza del narcotráfico y de la guerrilla, las inversiones, si es que eso es lo que se quiere promover, ¿verdad?, el crecimiento del Ecuador va a tener serios problemas.
Profesora Donoso, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Pública FM.
Le agradezco mucho a usted.
Alegría Donoso, docente de la Universidad de las Américas en Quito. Ella es especializada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Estuvo aquí en los micrófonos de Pública FM. 8:21. Hacemos una nueva pausa.